Em nome do Pai, do Espírito Santo.
Amém.
Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita todas as mulheres e bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de Vende Espírito Santo e em los corações tus fieles. Via tu Espírito serão criados.
E se renovará
a face da terra. Oremos, Deus que has iluminado os corações tus fieles com luz do Espírito Santo. Dá-nos e gustar todo o recto segundo o mesmo Espírito. Gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora Guadalupe.
Ruega por nós.
San José.
Ruega por nós.
Santa Faustina.
Ruega por nós.
Todos os santos e los santos de Deus. Dijo Jesús, piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Con cuánta mayor razón, para ustedes que están en el cielo, dar cosas buenas a los que se los piden. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días. Queremos pedir es más hambre por Dios, y especialmente hambre para crecer en la oración. Por eso estamos aquí. Voy a llevar tiempo. Vamos a tomar un paso a la vez. Este catecismo que es una obra maestra. Y llegamos al número 2, 5, 7, 6. Estamos todavía con la persona de Moisés. Moisés, ir conociendo más la persona de Moisés. Moisés significa sacado, porque fue sacado del Nilo del hijo de Faraón. Y Moisés fue escogido para liberar a los israelitas de la esclavitud de Faraón. Moisés fue el recipiente de los 10 mandamientos, el decálogo, que significa las 10 palabras. Moisés fue un asesino. El llamar pan, pan y vino, vino, él era un asesino como el rey David también. Moisés, obviamente, logró una conversión de su vida, pero llegó al punto donde dice, era el hombre más manso en la faz de la tierra. Qué cumplido, ¿no? El hombre más manso en la faz de la tierra. Y al leer el libro de Éxodo, especialmente el libro de Éxodo, si ve los israelitas que constantemente están fallando, adorando un ídolo, quejándose porque no tiene comida, quejándose porque no le gusta la comida, quejándose porque no tiene agua, quejándose, 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 y más que una vez Dios dice que quiere aniquilarlos, ¿no? Palabra fuerte, pero palabra real. ¿No? Aniquilar significa de acabar con ellos. Y Moisés siempre intercediendo por ellos. Tanto que quería matar su hermano Aarón y su hermana Miriam. ¿Okay? Y Miriam se cambió en una leprosa por sus quejas. Y Moisés rezó y, bueno, regresó otra vez la salud a su hermana. Entonces el mensaje fundamental es la importancia de interceder por los demás. La oración de intercesión es obviamente el mensaje más evidente con Moisés. Y tantas razones o intenciones que debemos poner en nuestra lista de intercesión. Hemos dicho, yo pienso la semana pasada, Santo Tomás de Aquino da una prioridad y es, debemos rezar por nosotros mismos, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros enemigos también. Tener una lista de personas que están en nuestra oración de intercesión. Lo que da mucho poder también es de poner a esta persona sobre la patena en la misa. Y así cuando el sacerdote levanta la hostia en la misa, está levantando esas intenciones. Y tiene mucho más poder cuando nos unimos con el sacrificio de Cristo. Ofrecer las oraciones de solo tiene poder. Pero ofrecer las intenciones con Cristo, el sumo sacerdote, que intercede frente al trono de Dios Padre, tiene un valor infinito. Y agregar con esto, de poner nuestras oraciones en manos de María. Si hacemos esto, tiene más poder, más fuerza. Ok, ahorita vamos a leer una frase del catecismo, se acaba del catecismo, que siempre me impresionó esa frase. Y podemos pedir que un día nosotros podamos lograr lo que dice de Moisés. Oigan esto. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Éxodo, capítulo 23, versículo 11. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Presta razón Teresa de Ávila, que la doctora de la oración, dice que la oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas, con largo tiempo que aquel que yo sé que me ama, la definición más famosa tal vez que hay sobre la oración en la Iglesia Católica, ¿no? Memorizarlo, ¿no? La oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas a largo tiempo con aquel que yo sé me ama. Santa Teresa de Ávila, en su libro clásico, La Vida. ¿Sí? Obviamente la analogía va a caer corto porque una amistad humana es buena, pero tiene limitaciones. Hasta los amigos mejores a veces fallan. Pero Dios es el amigo que nunca falla. Es el amigo fiel. Nosotros le fallamos a él, pero él nunca falla a nosotros. Y es una gran diferencia entre las otras religiones, ¿no? Otras religiones que creen en Dios tienen un Dios mucho más distante, ¿no? La definición de Aristóteles, ¿no? The unmoved mover, híjole. Qué seco. The unmoved mover. I said Aristóteles, más grande filósofo en el mundo, ¿no? Aristóteles, ¿no? Mientras nuestra relación con Dios es muy personal. Pero sí, platica con él como tú me conmigo. A lo mejor tú dices, no tengo un buen amigo, bueno, Jesús es tu mejor amigo, ¿no? Y por lo menos una vez en tu vida tuviste un amigo, yo pienso, ¿no? Tal vez diferente que ustedes, pero yo como niño, lo más grande era tener mis amigos, ¿no? La escuela aguantaba, ¿ok? Hay que aguantar la escuela, ¿no? Es decir, que mi hermano me dijo, vamos a la cárcel, ¿no? Éramos buenos alumnos, pero fue una penitencia de la escuela, porque fueron los días donde tenía que estudiar fuerte, ¿no? Hoy día la escuela es como paseo, vacaciones, ¿no? Y nosotros fue, no había días de vacaciones, era estudiar hasta los 3 y 10. Yo siempre tenía un callo en este dedo ya por 55 años, porque tenía que escribir tanto, ¿no? No, si hablaba, tenía que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Y si hablaba la monja, y siempre se justificaba los castigos de las monjas, ¿no? Entonces, amistad con Cristo. Fortalecer nuestra amistad con Cristo. Dice también, la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Que fiel a su misión. Que cuál es la misión de nosotros. La misión podemos llamarla también vocación. Vocación viene de latín vocare, que significa llamar. Todos tenemos vocación, estamos llamados. Uno es universal, otro es particular. Universal es a la santidad. Me dice Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. Es universal. Pero particular, mi referencia ayer en una de mis pláticas, si ustedes viven en familia, yo pensé que viven en familia, ¿no? Su vocación es tratar de llevar su familia al cielo. Amén. Y llevar su familia al cielo. Se debería hacer una pregunta cada día. ¿Estoy acercando mi familia al cielo o más o menos? ¿No? Si no, yo pienso que estamos fallando en nuestra misión. Estamos fallando. Si no tomamos seriamente llevar a nuestros hijos, nuestros parientes, aquellos que comparten la vida con nosotros, más cerca a Dios, ¿por qué estamos aquí?
¿Y cómo hacerlo cuando ya son adultos?
Sí, estamos luchando por años con sus hijas, ¿no? Para tratar de, una de casarla por la iglesia, ¿no? Bueno, yo pienso que Colby nos da el camino. Hay tres pasos de santidad. Oración, trabajo, sufrimiento. No queremos escuchar la tercera palabra, ¿no? Oración, trabajo, pero también sufrimiento, llevar la cruz. Yo sé que duele si tienen hijos adultos que no están caminando bien con Dios, pero Yo creo que deben llegar a una cierta santa diferencia. Ustedes, porque vale que tienen nietos aquí, algunos, ¿no? Decirles, es como béisbol, 3 strikes you're out. Decirle una vez, 2 faces, 3 faces, basta. Sus hijos no son idiotas, ¿no? Palabra fuerte, ¿no? O imbéciles, ¿no? No son, tiene cabeza, ¿no?
Son como dijo Moisés, cabeza dura.
Pero uno llega a punto donde uno dice una vez, 2 veces, 3 veces, entiende en español e inglés, usted había dicho la verdad. Si no quieren, deben rezar, ofrecer misas, ofrecer sacrificios, ofrecer rosarios, ofrecer... y si vienen a su casa, usted va a hablar de Dios. Así que no venga a la casa, ¿no? Si no quieren, si dice que no habla de Dios, que no venga a mi casa. No estás bienvenido, porque si tú estás rechazando a Dios, estás rechazando a mí también, ¿no? Yo tengo otra filosofía que ustedes, ¿no? Hay que ser duro. Porque perder tiempo, ¿no? Que la vida es corta, ¿no? Porque, en fin de cuentas, Stella, la soma de Dios puede cambiar corazones. Nosotros no podemos. Por eso debemos pedir a Dios subir para que Dios baje y vaya ablandando los corazones pedregosos, ¿no? Corazones duros, ¿no? A veces pasa, como dice Fulton Sheen, que la única manera que personas van a cambiar es que Dios tiene que quebrantar los corazones con sufrimiento, ¿no? Tiene que mandar una cruz muy, muy dolorosa para que, para romper, aplastar el orgullo, ¿no? Tiene que a veces que romper, venir con un martillazo, y romper y luego se abre, ¿no? Mejor en esa vida que San Agustín dice, Señor, quémame, córtame en esa vida, quémame en esa vida, pero sálvame por la vida eterna. Amen. San Agustín. Cut me in this life, burn me in this life, save me for life eternal. Sí, córtame ahorita, quémame ahorita, pero sálvame por la vida eterna. A veces es bueno hablar de las cosas, tú hablar de la muerte, hablar del juicio, hablar del infierno, hablar del purgatorio, hablar de la incertidumbre de la existencia humana. La vida es muy precaria, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche, como la catedral de París, ¿no? Muchas sorpresas, ¿no? Y un trampa del diablo es de convencernos que tenemos una vida larga. De postergar la conversión para mañana. Porque no tenemos en la mañana. Mañana nunca existe. Mañana siempre más allá de nuestro alcance. Tenemos solamente ahorita, ¿no? Y dice, entonces, pedir con la oración que seamos fieles a nuestra misión, acercar a nuestra familia a Dios. Amén. Moisés conversa con Dios frecuentemente. Frecuentemente. Eso es importante. Conversar a Dios frecuentemente. Por eso los principiantes deben tener momentos fijos para rezar. oración de la mañana. Oración antes de comer. Oración después de comer. Rezar el ángelus a las 9 de la mañana. Rezar el ángelus a las 12. Rezar el ángelus a las 6 de la tarde. Rezar a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. Rezar rosario con su familia antes de comer. Rezar las oraciones de la noche. Varios de ustedes han aprendido la rezar la liturgia de las horas. ¿Sí? ¿No? Algunos ya saben cómo rezar la liturgia de las horas, ¿no? Por lo menos por la mañana viene el grupito en la iglesia pequeña, en inglés el grupo es bastante grande, ¿no? Digamos, 40 personas por la mañana en inglés, ¿no? Donde tiene sus... ¿Cuál es la finalidad de esto? Es para santificar las horas distintas. Modelando esto en los apóstoles que iban al templo por la mañana, mediodía, a la tarde, a la noche. Entonces uno reza bien esto, hay varias horas, oración de la mañana, mediodía, oración de la tarde, de la noche, y la ficha de las lecturas, uno puede rezar en cualquier tiempo. Y claro que la hora santa es la misa, la hora santa es el corazón, y ustedes han hecho esto. Sea la hora santa, temprano. Y si sabemos si lo postergamos o no lo hacemos o lo hacemos mal. Y el día es más difícil. Van a notar usted, se levanta temprano y dar una hora y el día camina mejor. ¿No, Silvia? Mientras si uno lo dice por más tarde, no lo hace, lo hace mal y el día camina mal. Porque estamos caminando sin Dios. Se le vale la pena poner la primera hora en el día, darle al Señor. Y si uno hace eso, llega al punto donde prácticamente está rezando siempre. Donde la oración es lo que el aire es por los pulmones, la oración es por nuestra alma. ¿No? Es algo constante. Donde podemos ver lo que dice San Pablo, citando al poeta. En él vivimos, existimos, es nos movemos. ¿No? En él
morimos también, ¿no?
Morimos para ir al cielo, ¿no? En él somos, nos movemos, existimos. Pues Moisés platicaba frecuentemente con Dios y decía, durante largo tiempo, ustedes tienen un día libre. ¿Por qué no una vez por mes hacer un retiro? Tienen un día libre. Le voy a sugerir cómo hacerlo. Levantarse temprano. Venir a misa a las 8. Okay, hacer una hora santa antes de la misa a las 8. Rezar la coronilla. Tomar un poco de café. Regresar a hacer otra hora santa. Participar en la misa a las 12. Rezar la coronilla. Okay, comer algo. Tal vez descansar en media hora. Regresar a la hora a las tres de la tarde. Rezar la cornilla de la misericordia. Hacer otra hora santa a las tres y cuarto. Pasear en media hora y hacer una hora santa a las cuatro y media, a las cinco y media. Cuatro horas de oración, dos misas, su rezar la cornilla. Amén o omé.
Amén.
Si lo hace una vez por mes, el mes siguiente va a caminar mucho mejor.
¿Eso se puede hacer como entre dos, tres personas o que sea individual?
Individual. Y la otra persona va a ser un estorbo.
¿Se puede comulgar en las dos misas?
Porque la otra persona va a querer... No va a compaginar con tu horario, ¿no? Yo lo hago cada mes. Padre Craig, una vez con Padre David, me llevó a la casa de retiro en Los Ángeles, pero yo prefiero no ir porque uno está perdiendo tiempo en el tráfico, yendo, regresando, que tenemos nuestra capilla aquí, tenemos las misas. Yo soy un ermitiano en mi cuarto, una vez que cierro la puerta, que nadie, yo defiendo mi silencio, mi privacidad, ¿no? Más que cualquier otro, ¿no? Yo puedo ser muy activo, ustedes me conocen, pero yo puedo ser muy contemplativo también, ¿no? Pero hay que retirarse de la gente. Retirarse. Los que yo dirijo, yo sugiero esto. Si me hacen caso, yo no sé, pero yo sugiero esto, ¿no? Son capaces. No tiene que tener bajo estima, pues son capaces, ¿no?
Padre, ¿sería el mismo día uno pondría?
No, lo que usted debería hacer es esto, ok, ver el mes de mayo. ¿Qué día en mayo usted tiene libre? Con anticipación. Probablemente hay un día en mayo, hay 31 días donde usted, sus hijas están en la escuela, su esposa trabajando. Usted tiene, si no es posible un día total, por lo menos medio día. Pero como dice el Carisibni Moisés, más Moisés pasaba mucho tiempo.
Por eso lo criticaba.
Muy fácil ir a ver una película, luego ir a comer al restaurante, tomar un café, y ya son cuatro o cinco horas, ¿no? No podemos darle al Señor cinco horas, seis horas, Jesús pasó 40 días, ¿no? 40 días.
Padre, ¿podríamos invitar a nuestro esposo, aunque sea mediodía en domingo?
Sí. Sí, algunos esposos les gusta hacerlo juntos. Cada loca tiene su tema, ¿no? A mí, tal vez porque soy americano más independiente, me gusta mi espacio, ¿no? Si uno está respirando bajo mi espalda y... para mí me molesta, ¿no? Tiene que rezar, tú con Dios, hay otra persona, es un desbordo, una distracción, ¿no? Aunque la persona más santa, ¿no?
¿Cómo escoge las meditaciones, las horas santas?
Y además, está anudando, está roncando, está moviendo sus zapatos, moviendo sus pelos, y uno se fija más en las idiosincrasias de la persona que fijarse en Cristo, ¿no? ¿Cómo?
¿Cómo escoge las cada hora santa? ¿Cómo escoger la meditación?
Bueno, podría darles ya cuatro meses inmediatamente los misterios del Rosario. Okay, cuatro horas sobre, okay, gozosos, o luego luminosos, luego dolorosos, luego gloriosos. Si le gusta mi libro con los siete dolores de María. No falta materia. Llegar al punto donde deja el libro y platicar con Dios. Okay. Yo siempre voy con libro, pero casi nunca lo uso porque prefiero platicar con Dios. Tengo mucho para decir, más que usted, ¿no? Mucho para decir al Señor, ¿no? Sentirse expuesto y con Jesús María. ¿No? Yo paso una hora, 15 minutos, ya tengo que ir a misa, ¿no? Debe llegar al punto donde tiene ganas de rezar. ¿No, Edith? Anhelar. No voy a ir porque el padre descubrió que está dando una patada, ¿no? Uno va con su propia voluntad atraída por la gracia de Dios, ¿no? Si supiéramos el valor de la oración, haríamos un esfuerzo cada día de aprender a rezar mejor. Porque no apreciamos la oración. No apreciamos, pero podemos apreciarlo más, ¿no? Entonces, no hay gente que aprecia, por ejemplo, anoche la iglesia llena con gente, con mucho fervor, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Lo que tuvimos, estamos trabajando con 1,200 personas, ¿no? Esta noche voy a Jorbalinde con 400 más personas, ¿no? Están perseverando. En Jorbalinde nosotros hemos hecho 300 confesiones generales, ¿no? Tanto que tuvimos que transportar un sacerdote de franciscano de Nueva México para ayudarnos, ¿no? Pasó 2 días aquí la semana pasada, hace 2 semanas, escuchando confesiones generales, ¿no?
Padre, ah. Y si uno empieza a hacerlo y algunas veces no puede, como por ejemplo esta clase, como yo tengo muchos nietos chiquitos, a veces mis hijas necesitan diferentes días, diferentes horas.
Okay, voy a decir esto. Una de las mujeres que yo admiro más es mi mamá. ¿Cuántos aquí tiene 39 nietos? Mi mamá, sí. Yo no sé, cada 2 meses viene otro bisnieto, ¿no? Mi hermana tiene 8 y tiene mi hermana tiene muchos hijos, ¿no? La familia americana es muy rara, ¿no? Pero mi mamá, tal vez es muy diferente que la cultura mexicana. Mi mamá nunca se sentía obligada de cuidar a los nietos. Muy diferente de la cultura mexicana, yo pienso, ¿no? Sí, pero yo pienso que es casi imposible para la cultura latina de entenderla, ¿no? Y realmente los nietos aman muchísimo a mi mamá. Es probable la abuela más querida en Florida, ¿no? Pero ella es distante. Si vienen, ella les habla de Dios, le prepara una comida, muy buena cocinera, le da un abrazo y dice, I love you. Y es como un imán, ¿no? Pero ella dijo esto. Yo y papi hemos educado a ustedes. Es su deber cuidar a sus hijos.
Viva su mamá.
Sí, los abuelos, mis abuelos, no cuidaban a nosotros. En eso yo pienso, esa cultura, yo pienso mejor. Si no, se hace esclavo los nietos, ¿no? Y además, además una persona que tiene 80 años o 70 años, se cansa, ¿no? niños corriendo y también gritando y peleándose y mordiéndose, y así como están perritos, ¿no? Se cansa mucho. No, pero usted hizo la decisión de ser...
No, así que sí, me siento mal, no ayudar, porque yo quisiera no ayudar.
Pero eso he dicho dos visiones distintas. Mi mamá no. Puede venir el día domingo y cocina muy bien, van a platicar, van a bromear, van a dar una estampita, ver tal vez una película de Encanto, pero más allá que esto, ¿no? Ellos han dicho, nosotros hemos hecho nuestra parte de educar a ustedes, ahorita es su deber. Y si quieren consejos, se los damos, pero mi mamá con las nueras muy, muy discreta. Hace un mes hablaba de esa situación con las nueras, uno tiene que retirarse. Porque el hecho es esto. Ella puede ver familias donde hay fallas y sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque tiene 88 años, ¿no? Tiene mucha experiencia, ¿no? Pero los otros no ven la visión y tienen un poco de orgullo o autosuficiencia. Ella podría corregir cada uno, pero hace falta mucha humildad, ¿no? Pero ella se retira, si piden consejos, se los da lo mejor. Es rápido, mi mamá no pierde tiempo, ¿no? Tiene sangre alemana, ¿no? Es muy claro. Papa Benedicto, ¿no? Muy clara. Y todos tenemos blind spots, ¿no? Somos ciegos, ¿no?
Pero, por sí. Ejemplo, yo les dije a mis hijas, si saben contar, no cuenten conmigo. Si
si no saben, si saben contar, que no cuenten conmigo. Yo te he dicho de Estela, ¿no?
Por ejemplo, en un caso de enfermedad, de que quieran ir a dar una vuelta, bailar y eso, pero de obligación de todos los días, muchas gracias. Conmigo no.
Sí. Sí. Y sí, usted tiene que decidir, y la mayoría van a ser abuelos un día. Para mí es una esclavitud, ¿no?
Sí,
es. Es esclavitud y ver que ustedes han educado a sus hijos ya. Sus hijos, y hasta los hijos a veces piensan que los abuelos tienen un deber moral de cuidarlos. No estoy de acuerdo. Es mi cultura un poco diferente, pero cada loca tiene su tema, ¿no?
Y se enojan si los corrige uno, además.
Sí.
En oración de cada mes podríamos invitar a nuestros hijos.
¿Cómo?
Que se puedan hacer de la oración del retiro de cada mes, vamos a hacer cada mes, yo puedo decirle a mis hijas que...
Sí, sus hijas las conozco, ellas han hecho los ejercicios, la mayoría están caminando bastante bien, ¿sí? O podría sentarse conmigo y en 5 minutos yo doy el esquema. Pero es cuestión de organizarse, ¿no? Levantarse, hora santa, la misa, rosario, comer algo... Otra hora santa, la misa a las 12. Es cuestión de saber organizarse. Pero plazo largo en la vida ayuda mucho. Ok, vamos a leer un poco más. Subiendo la montaña para escucharle. Ok. No sé, no, que si estoy tomando una palabra a la vez. Sube a la montaña. Okay. San Juan de la Cruz, el doctor místico, había escrito varios tratados sobre la vida la vida ascética, la vida mística y la vida de unión con Cristo. Uno es la oscura noche del alma. Otro es el cántico espiritual donde explica cantar de los cantares de la Biblia. Y el otro es La Subida al Monte Carmelo. Es un libro de San Juan de la Cruz. Donde él compara la vida espiritual como subir una montaña. Y subir una montaña no es fácil. Hace como 3 años, mi hermanito, cuando regresé a la casa, dijo, hermano, vamos a subir la montaña mañana por la mañana. Pensaba decirle, si yo no estoy en pie sin tu hermano mayor, ¿no? Y él estaba listo con sus, como 5 de sus 8 hijos, listo. Y fue a las 8 de la mañana, Mount Kearsarge, en New Hampshire. Y era difícil.
Les hubiera dicho, empujame.
Bueno, lo orgulloso es que siempre he sido casi lo mejor en correr, en deportes, pero sus hijos estaban pasándome, esperando atrás. Abuelo, no soy abuelo, soy su tío, ¿no? Abuelito, padre, Eduardo Escobar. Estaba subiendo y cayendo porque era muy resbaloso, y había piedras y palitos, y yo subiendo. Y mi sobrino dice, ¿por qué estás luchando tanto? Es muy fácil, ¿no? Llegué, pero era con cortadas y pantalones rotos y pelos despeinados, ¿no? Pero si no tiene experiencia subir la montaña, es difícil. San Juan de la Cruz compara la vida espiritual de subir la montaña. Subir la montaña no es tan fácil. Un cerrito o una montaña es muy diferente, ¿no?
Pero también cansa.
¿Sigamos? Subiendo la montaña para escucharle y implorarle. Implorar es otra para suplicar, pedir. Bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de Dios, de su Dios, y guiarlo. Entonces él subía la montaña, platicaba con Dios, y él bajaba y decía al pueblo de Dios lo que Dios le había dicho. Nosotros, nuestra hora santa, ¿no? Platicamos con Dios y luego tenemos que comunicar las luces e inspiraciones que Dios nos da al pueblo que Dios pone en nuestro camino. ¿Amén?
Amén.
Debemos tratar de imitar a Moisés. Debemos ser como una esponja, absorber para exprimir. Recibir para dar. Luego dice, él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente. Eso me dice esa. Con personas humanas a veces no queremos decir, abrir y decir todo lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Y por varias razones. Porque uno, a veces ello no tiene paciencia. Segundo es porque no van a lastimar. O tercero, porque van a malinterpretar lo que estamos diciendo. A veces guardamos y retenemos y no decir lo que tenemos por dentro. Pero Dios, como dice el Salmo, antes que la palabra sale de nuestra boca, Dios sabe lo que vamos a decir, ¿no? Antes de abrir la boca, Dios sabe exactamente lo que vamos a decir. Dios conoce a nosotros mismos más que nosotros conocemos a nosotros mismos. Yo pienso que hay tres versiones de la persona humana. Lo que ellos piensan de nosotros, lo que nosotros pensamos de nosotros, y lo que Dios piensa de nosotros. La primera encíclica de Juan Pablo II se llama Redentor Hominus, Cristo el Redentor del Hombre. Digo que es Cristo quien revela a nosotros quiénes somos. Más que nos acercamos a la luz, y Cristo es la luz del mundo, más que conocemos quiénes somos. Moisés es el modelo. Porque Moisés, que tenemos, Moisés era un hombre humilde. Un hombre humilde. Más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Qué alabanza, ¿no? Moisés es un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. ¿Somos humildes? Sí, buena pregunta, ¿no? Voy a... Si quiere ver una película donde se ve la humildad casi al punto más alto, La Pasión de Santa Bernadita. No sé si la vieron. Hay el clásico de Ingrid Bergman, que sería La Vida de Santa Bernadita, pero hace 10 años salió una película nueva. Bueno, yo pensé 15 años más o menos. Donde muestra la... ¿Conoce un poco de Santa Bernadita de Subiru, de Lourdes? Pero la mayoría la saben hasta las últimas apariciones. Tuvo 18 apariciones de la Virgen. Pero pocos saben lo que pasó después. Ella tuvo que discernir y discernió de serse monja. Y ella dejó Lourdes para ir un lugar en Francia que se llama Nevers. Estaba en el convento hace más o menos 40, murió 40, 40, como 41, 42. Pero la humildad de esta persona, toda su vida fue una cruz, una contradicción. Vinieron los sacerdotes, el obispo, para tratar de contradecir lo que ella había visto de la Virgen, ¿no? Y ahí con calma, manteniéndose. ¿Qué pasa cuando tus planes están interrumpidos? ¿Estás contenta? ¿Edith? ¿Sí? ¿No? A lo mejor Dios tiene planes mejores que tuyos, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Para mí es una señal de humildad. Tus hijos... molestan tus planes. Ah, muy bien, con calma. Eso es difícil, ¿no? Que tú tienes tus proyectos, tus planes, ¿no? A lo mejor esta intervención, interrupción, es exactamente lo que Dios quiere. Soltar tus planes y ir con la corriente de la gracia de Dios. Pero... Estela, la escena que casi me tocó más fue que ella durante muchos años en el convento tenía una úlcera en una pierna. Y se veía solamente al final de la película y nadie sabía que tenía una úlcera que le causaba un dolor increíble. Yo pensé que hay tres manifestaciones de humildad. Planes interrumpidos y mantenemos la calma. sufrimientos y no nos quejamos, sino unimos nuestro sufrimiento, sufrimiento de Cristo. Y cuando alguien nos contradice, de no chismear, hablar mal de esa persona. Hablar bien de la persona. Para mí son tres señales de humildad. Contradicciones, sufrimientos, y luego tratar nuestros enemigos, rezando por ellos y no hablar mal de ellos. Amén o amén. Es difícil, pero es posible, con la gracia de Dios. Dice el catecismo. Moisés era un hombre humilde más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. De esta intimidad con el Dios fiel, lleno, lento a la ira y rico en amor. O rico en misericordia. Ahora la pregunta. ¿Tú eres lento a la ira? ¿Tú eres muy lento a la ira? ¿Y rico en misericordia? ¿O tú eres rápido a la ira? ¿Y lento a la misericordia? Así es, ¿no? Dios es lento a la ira. Y rico en misericordia, nosotros somos rápido a la ira y lento a la misericordia.
Nosotros somos como cerillitos para el oro que le hacen así.
Sí, la paciencia se acaba como una mecha, ¿no? ¡Pum! Medita la pasión de Cristo, ¿no? Cuánta paciencia Jesús llevando la cruz. A pesar de su cansancio, ¿no? Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Lili, ¿sabe qué significa tenacidad? Pensaba que no, por eso se lo voy a decir. Tenacidad significa perseverancia. Persona tenaz, me gusta el idioma, ¿no? Tenacidad, ¿no? En inglés, tenaciousness, tenaz. Perseverancia. Es la perseverancia. Es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Tirar la toalla y abandonar la lucha, ¿no? Y decir, pobre, pobrecito, ¿no? Pity party, ¿no?
El que persevera alcanza,
dice. ¿Qué? Dice Jesús esto. Con la perseverancia salvarán sus almas, dice Jesús. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. ¿Quién es el pueblo que Dios ha reunido por ustedes? Su esposo y sus tres hijas, ¿no? O cuatro hijas, ¿no? O dos hijos, ¿no? Constantemente. Al comulgar la salvación de mis dos hijos y mi esposo, no hay que dejar pasar la comunión sin pedir esto. Por eso es importante de prepararse para la misa. Uno puede hacer la oración antes de la misa. Puede poner todas esas intenciones sobre el altar. Si yo tuve la misa a las 8, pero estaba rezando 2 horas antes. A esas 2 horas ya puede ir depositando sobre el altar todas las intenciones. Otra manera para hacer eso es... Tú rezas tu rosario, cada María podría ser para una persona distinta. ¿No? misterio por tu familia. Otro misterio por los sacerdotes. Otro misterio por los difuntos. Otro misterio por los niños de la doctrina. Otro misterio por los enfermos, que tantos en la parroquia, ¿no? Ya tiene 50 Marías, ponerlas en el corazón de María y al levantar la Santa Misa, todas esas personas van a recibir una lluvia de bendiciones. ¿Hagan esto? ¿No, Lupe? ¿Me desperté o no?
No.
Solo que estaba un poco dormido. Pido disculpas si yo le desperté. O estaba meditando.
Estaba meditando.
Pasó de la vida activa a la vida contemplativa, ¿no?
Sí.
Ok, no pide por el sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas, Éxodos 17, 8, 13. Ese pasaje me gusta. Están peleando contra los enemigos, están perdiendo los judíos. Moisés sube este montaña o cerro, y luego Moisés tiene los brazos en altos. Luego está cansándose los brazos en alto. ¿Qué hizo? Sí. Se sentó sobre una piedra y Aarón y Hur estaban levantando los brazos. Y ganaban la batalla. Cuando bajaban los brazos, perdían. Pero levantaban los brazos, ganaban la batalla.
Como José cuando se paró el sol.
Sí. Eso significa, si nosotros somos fieles a la oración, vamos a ganar la batalla.
Amén.
Amén. Contra el diablo, la carne y el mundo. Tiene un simbolismo más profundo. Jesús en la cruz, los brazos, ¿no? ¿Y qué pasa en la misa? El sacerdote también en la Santa Misa tiene los brazos elevados, ¿no? Y mucho simbolismo. Pero el mensaje hoy es muy claro. Nos acercamos al Triduo Pascual, que es mañana. Triduo Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Nosotros debemos ser soldados de Cristo y constantemente rezar, interceder por los demás. Especialmente por la salvación de sus almas.
Amén.
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 Que María nos ayude.
Amén.
Dios te salve María, llena de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Venga, Dios lo bendiga y ojalá que saquen mucho provecho de la Semana Santa.
Amén.